Mesocosmos, tu podcast de historia. Muy buenas, saludos de nuevo, amigas y amigos de la historia. Yo soy Alex Mogo y esto es Mesocosmos Historia. Comenzamos el 2020 con, por supuesto, un deseo de prosperidad para todos nuestros oyentes y con nuevas historias. Con el nuevo año también traemos toda una serie de novedades a Mesocosmos. A partir de ahora vamos a publicar podcast todos los jueves a las 8 de la tarde, hora española, a través de nuestro canal habitual de iVoox, al cual además te recomendamos que te suscribas para recibir alertas cada vez que publiquemos contenido. Además, estrenamos nuevo logo, una Venus con auriculares, la cual podéis observar y comentar sobre ella en los perfiles de nuestras redes sociales, que también os animamos a seguir. En Facebook e Instagram nos podéis encontrar como Mesocosmos Historia, en Twitter @mesocosmos2019, y a partir de ahora publicamos y completamos los capítulos en historiadordelosdosmundos.blogspot.com. Otra forma de contactar con nosotros, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna propuesta, es a través de nuestro correo electrónico mesocosmoshistoria@gmail.com. Comienza, pues, la máquina del tiempo en Mesocosmos Historia, nuestro primer podcast del año 2020, el cual en esta ocasión está dirigido por el historiador de los dos mundos y un servidor. Hoy nos vamos a Estados Unidos en 1920. Como sabéis, los Estados Unidos fueron el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, una guerra que además ya vimos en uno de nuestros primeros podcasts. Y a partir de este momento se convirtió en una potencia con un mayor peso en la escena internacional. Será para los Estados Unidos un periodo que se atrevieron a llamar como los felices años 20, pero la pregunta es si fueron tan felices. Bien, esto lo vamos a descubrir hoy durante nuestro podcast. Bienvenidos.
Les habla el historiador de los dos mundos. Os voy a comentar algunas ideas a nivel político sobre estos años 20. Nos encontramos con un giro al conservadurismo, encarnado con el Partido Republicano, con los presidentes Harding, Coolidge y Hoover, que proyectan terminar o limitar con el progresismo, que había sido la tendencia política que había caracterizado a los gobiernos anteriores, de Roosevelt, Taft y Wilson, y que habían potenciado la clase media, acabado con monopolios, leyes antitrust, combatido la corrupción o el voto femenino. No van a estar exentos de polémicas o contradicciones estos presidentes republicanos. Harding va a ratificar la ley seca y, sin embargo, va a ser bebedor y jugador de póker en la Casa Blanca. Sus colaboradores, conocidos como la Banda de Ohio, van a crear redes de corrupción, y al descubrirse estos entramados, el presidente Harding va a morir de un infarto antes de terminar su mandato. Será sustituido por Coolidge, muy influenciado por el calvinismo. Ya sabéis que en esta época los que ostentaban el poder político y económico en Estados Unidos solían ser WABs, es decir, blancos, anglosajones y protestantes. Coolidge cumplía eso sin duda y será reelegido en 1924. Pasando a 1928, aparecerá en escena Hoover, que va a ser el presidente que estaba en la Casa Blanca cuando aconteció el célebre crack de 1929. Una de las cosas que van a hacer los republicanos durante este tiempo va a ser culpar a los progresistas de haber entrado en la Gran Guerra y de tener una moral relajada, aunque hay que decir que muchos progresistas estaban a favor de la ley seca. Y finalmente se va a prohibir el alcohol, en la década de los 20. Y también se va a refundar el Ku Klux Klan por un pastor evangélico que había visto la película de Griffith, El nacimiento de una nación, que está considerado como un alegato de los supremacistas frente a los negros. Todo esto Hay que comentar que la comunidad afroamericana seguía bajo las leyes Jim Crow, es decir, existía segregación racial en la sociedad, y no fue hasta mediados de los años 60 del siglo XX cuando estas leyes fueron anuladas. Siguiendo con la política y la sociedad, en esta década de los años 20 se van a imponer cupos a la inmigración, donde se va a primar la inmigración de países como Irlanda, Inglaterra y Alemania. Estos tres países habían sido de donde habían venido los primeros emigrantes a Estados Unidos, y estaba considerada como la emigración buena. Y se va a frenar, por otro lado, la emigración italiana, que era considerada como la emigración mala. Por lo tanto, los cupos van a estar en proporción, pero no todas las nacionalidades van a tener la misma proporción. Se va a primar, como he dicho, a los irlandeses, ingleses o alemanes. Y hay que decir también que antes de los años 20 van a tener prohibida la entrada a los Estados Unidos los chinos y los japoneses. Por lo tanto, esta política migratoria lo que va a hacer es que va a reducir en 1 millón de personas la entrada de inmigrantes con respecto a la década anterior. Y hay que decir que uno de los motivos de este freno a la inmigración tiene relación con la transmisión de ideas anarquistas y socialistas que estaban creciendo en Estados Unidos, ya que se achacaba a la inmigración estas ideas. No olvidemos que en 1921 va a surgir la Unión Soviética, y de alguna manera Estados Unidos pues va a intentar crear un cordón sanitario contra la transmisión de ideas socialistas y comunistas.
A raíz de ese conservadurismo político, nos vamos a encontrar unas políticas económicas también conservadoras y ultraliberales. Se pusieron en marcha aranceles a productos extranjeros y, por otro lado, hubo bajadas de impuestos al contribuyente norteamericano, medidas que en un principio tuvieron un impacto positivo en la economía norteamericana. En los años 20, Estados Unidos experimentó un crecimiento económico del 5% anual durante toda la década. Existió también todo un culto al dinero y el modelo norteamericano se convirtió en un referente mundial conocido como American Way of Life, donde la clase obrera tuvo acceso a productos como el frigorífico o el automóvil, en buena medida gracias a la venta a plazos que se puso en marcha en este tiempo y que continúa vigente en nuestros días. La red eléctrica fue expandiéndose por las ciudades de los Estados Unidos, al igual que los automóviles. De 2 millones de coches en circulación en 1921, se pasó a la cifra de 6 millones en 1929. Fue el tiempo de Ford y su nuevo modelo de fabricación, la cadena de montaje, la cual abarató el precio y el tiempo en la producción. Ejemplo de ello es la película Tiempos modernos de Charles Chaplin, donde se narra cómo funciona perfectamente una cadena de montaje. El sector inmobiliario también se encontraba en auge. Florida fue el lugar favorito para compras de segunda vivienda, pero se construyó más de lo que se podía comprar y al final de la década el sector inmobiliario entró en crisis. La bolsa de Nueva York creció también de una forma espectacular, un crecimiento que parecía no tener fin. Se pensaba que siempre iba a ir bien, pese a que tuvo frenazos como el de 1927. Sin embargo, el año 1929 puso de manifiesto que ese crecimiento no era real, sino más bien especulativo, creándose así una burbuja bursátil. Si nos vamos al campo estadounidense, durante la Primera Guerra Mundial, los productos agrícolas fueron muy cotizados y se amortizaron en muy poco tiempo. Un ejemplo de ello fue reflejado en el libro de Steinbeck, llevado al cine por el director Elia Kazan en la magnífica Al este del Edén. Pero al terminar la guerra, a Estados Unidos le costó más colocar en los mercados internacionales sus productos agrícolas, lo que provocó serios problemas en el campo estadounidense, como el endeudamiento de los agricultores.
bien los años 20 son un tiempo de conservadurismo, también nos vamos a encontrar con un auge del feminismo. Y esto, en buena medida, viene propiciado por la Primera Guerra Mundial. Las mujeres estadounidenses van a tomar un mayor papel en la sociedad, dado que van a ser la mano de obra en las fábricas, van a ser conductoras, policías, etc., ya que los hombres están en la guerra. Después de décadas de reivindicaciones, las mujeres norteamericanas van a conseguir el voto, en 1919, con el presidente Wilson, que era progresista. Por lo tanto, van a tener un papel mucho más activo y participativo en la sociedad, y por supuesto en la política, obviamente. Y nos vamos a encontrar a mujeres congresistas o senadoras, aunque muchas de ellas van a ser viudas que van a ocupar el acta de sus maridos. A partir de estos años, 1920, la década, mejor dicho, de 1920, la moda no va a estar tan fijada por la alta sociedad, por estos aristócratas norteamericanos, sino más bien va a estar fijada por actrices. Y van a surgir lo que se conoce como las flapper, que son mujeres que siguen esta moda, como no usar corsé, llevan falda corta y usan nuevos peinados al estilo Bob Cook, es decir, llevan el pelo corto. Además, van a aparecer en reuniones sociales sin compañía y vamos a empezar a ver mujeres conduciendo, fumando o tomando alcohol en público. Cosas que hasta ese momento no eran habituales. En este tiempo hay que destacar que aparece el dibujo de Betty Boop y que de alguna manera pues pone de manifiesto todos estos cambios.
En el mundo de la cultura nos encontramos el jazz como elemento de masas y Chicago y Nueva York como grandes centros de este estilo. La transmisión de la música jazz se dio gracias a la radio y también gracias a los cabaret, gracias a los club y a los bares con música en directo. Uno de los grandes referentes dentro de la música jazz fue Louis Armstrong. Armstrong, nacido en Nueva Orleans, fue trompetista y vocalista y su influencia en el jazz es más que notable. Cosechó una enorme discografía y creó títulos tan relevantes para el mundo de la música contemporánea como What a Wonderful World. El Charleston fue otro estilo, mejor dicho, un baile que surgió en los años 20, en la ciudad precisamente de Charleston, como una variedad del foxtrot, con unos pasos muy característicos y que tuvo una gran aceptación en esta década. También fue el momento de escritores como Hemingway, Scott Fitzgerald o John Steinbeck, que retrataron la sociedad estadounidense y fueron conocidos como la generación perdida. Hollywood en este tiempo ya existía. Griffith ya rodaba en la década anterior películas como El nacimiento de una nación o Intolerance. Pero en estos años 20, Alemania fue referente a nivel fílmico con los estudios UFA, donde produjeron grandes películas como El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, El vampiro de Düsseldorf o Metrópolis, entre otras destacadas del expresionismo alemán, películas que además hoy son centenarias y que siguen provocando admiración y fascinación por lo que se cuenta y por cómo se cuenta. Hablando de cine de los años 20, no podemos olvidar a uno de los grandes maestros del séptimo arte, como fue Charles Chaplin, con su mítico personaje Charlotte, que es previo a esta época y que en los años 20 va a aparecer en películas como El Chico o La Quimera de Oro, esta última además considerada como una de las grandes películas de la historia del cine. Desde Mesocosmos os recomendamos una visita y una revisión a la filmografía de Chaplin. Desde luego un cine que no deje indiferente a ningún amante del séptimo arte. En 1927 nos encontramos con la película El cantor de jazz, que va a ser la primera cinta sonora, y ese mismo año se celebró por primera vez la gala de los Oscars. Otra película, en este caso de 1984, y que va a reflejar muy bien todo ese mundo de la noche, de clubs, de jazz y de gángster, es Cotton Club, con Richard Gere y Diana Lane en los papeles protagonistas, y en la dirección un grandísimo director como es Francis Ford Coppola.
Ya que nos hemos ido al Cotton Club, vamos ahora a hablar de la ley seca. Comenzó en 1919, aunque se hizo efectiva en los años 20. Obedece a un planteamiento político. Había que ganarse el voto conservador, el cinturón de la Biblia y de alguna manera el voto femenino, pues el consumo de alcohol estaba vinculado a la violencia de género. Con la ley seca nos vamos a encontrar varias situaciones que cabe destacar. Por un lado, la ley seca va a provocar un mercado ilegal muy rentable a la par que violento. Y por otro lado, va a provocar un mayor consumo de alcohol. Es decir, la prohibición va a significar el efecto contrario. Va a existir más consumo, pese a que el alcohol va a ser más caro que antes que la prohibición. Si antes de la prohibición una botella de whisky costaba $1, ahora va a costar 5 con la prohibición. No obstante, el consumo va a ser mayor. Las ciudades del norte de Estados Unidos, que siempre se ve como más cosmopolita, no va a aceptar esa imposición de la América profunda, ¿no?, que estaba encarnada en lo que hemos citado antes como el cinturón de la Biblia. A todo esto, los líderes de bandas juveniles, de italianos e irlandeses, aunque había otras nacionalidades, pero los italianos y los irlandeses van a ser los que más destaquen en estas bandas juveniles, pues se van a convertir en gángsters. Y de alguna manera pues van a gozar de cierto prestigio, más bien simpatía, entre la sociedad. Y va a ser el caso del antihéroe que se enfrenta al gobierno que te está prohibiendo el alcohol. Así que por eso pues van a gozar de esta simpatía, ¿no? A raíz de estas bandas se van a crear unas redes de distribución y venta de alcohol. Y nos vamos a encontrar excombatientes de la Primera Guerra Mundial que van a hacer el papel de pistoleros de la mafia. Ya que estos personajes pues sabían manejar armas y no tendrían miedo en conducir un cargamento de cerveza, whisky, de Canadá a Estados Unidos. Y mucho menos tendrían miedo de empuñar un arma, como podéis imaginar, o de enfrentarse a otras bandas. Es decir, estaban ya curtidos porque venían de una guerra. Y tampoco nos olvidemos de los desempleados. Harían funciones de venta de alcohol. Por lo tanto, van a ser muchas personas las que de una u otra manera se van a beneficiar de esta ley seca. Va a ser el momento de estos grandes mafiosos todavía hoy recordados, como puede ser Lucky Luciano o Meyer Lansky, que estaban en Nueva York. Van a estar inmortalizados en la película Monster, En España se traduce como el imperio del mal. Y aquí vemos los inicios y asociación de Luciano Ilansky. Que por cierto, este último aparece en El Padrino 2 como Hyman Roth. Y hablando de Padrino, Padrino 2. En esta película, del antes citado Coppola, nos encontramos a Vito Corleone de joven, que es interpretado, como sabéis, por Robert De Niro, que ganó el Oscar, por cierto, a la mejor interpretación. Y también está en los años 20. Y comienza su andadura empresarial, por así decirlo, con Tessio y Clemenza. Pero hay alguien que quiere parte del pastel. Y va vestido de blanco y con una naranja en la mano. Estoy hablando de Don Fanucci. Y Vito le va a hacer una oferta a Don Fanucci. Una oferta que no podrá rechazar. Y esto es magníficamente narrado en una de las mejores secuencias de la trilogía del Padrino. Una procesión, Don Fanucci volviendo a casa y Vito por los tejados. Y una pregunta que os dejamos en las redes sociales. ¿Quién controlaba Chicago en los años 20? Ahora lo resolveremos. Chicago se va a convertir en el corazón del imperio de Al Capone. De origen italiano, se va a convertir en uno de los grandes gángsters de la historia. Célebremente recordado, gracias al mundo del cine, lo vemos en diversas películas como Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma, que es interpretado por Robert De Niro. De nuevo Robert De Niro haciendo de mafioso. No será ni la primera ni la última vez. Y también vemos al Capone en la serie Rockwell Empire. Hay que tener en cuenta que Chicago es una ciudad relativamente cerca de Canadá. Y Canadá era el lugar donde fundamentalmente se conseguía el alcohol ilegal. Así que tenía toda la lógica que Chicago se convirtiera en el corazón del imperio de Al Capone. Capone había nacido en Nueva York, pero pasó a Chicago. Y podríamos decir que era el alumno aventajado de Torrio, que está considerado como el hombre clave de la mafia italoamericana. Hablaremos algún día de Torrio. Merece un podcast. Y volviendo al Capone, con tan solo 24 años, era una de las personas más poderosas de Chicago. Controlaba las rutas y locales de distribución y venta del alcohol. Tenía en el bolsillo a policías, políticos. Además del alcohol, controlaba casinos y burdeles, por lo cual llegó a amasar una grandísima fortuna, convirtiendo a Chicago en una ciudad sin ley. Cabe destacar que en el año 27 al año 1930 hubo unas 500 muertes violentas que no se resolvieron. Y finalmente Capone pues fue acusado de evasión de impuestos y se convirtió en un ilustre huésped de la cárcel de Alcatraz. Así que Al Capone es un personaje bastante interesante en estos años 20 y sin duda algún día junto con Torrio entraremos más en profundidad y sin duda tendrá su podcast en Mesocosmos.
Una pregunta que posiblemente os estéis haciendo es si sigue existiendo la mafia en los Estados Unidos. Si bien John Gotti, que fue considerado como el último don, murió en el año 2002, es más que probable que siga existiendo, aunque hay que decir que a partir de la creación de la ley Rico, la mafia perdió mucho poder en los Estados Unidos. No olvidemos tampoco los retratos de la sociedad norteamericana que hace Martin Scorsese con películas como Casino o Goodfellas, o el retrato que hizo Robert De Niro en Una historia del Bronx con Chad Palminteri como Sonny. Estas son historias de mafiosos de los años 60 y 70, pero que tienen sus orígenes mucho antes. También hay que citar a Bruce Springsteen, que en su disco Nebraska de 1982 podemos escuchar la canción Atlantic City, donde habla sobre los bajos fondos de la ciudad y la violencia que habita en ella. Y enlazando con la canción del Boss está la serie Boardwalk Empire, que narra toda la década de los años 20 con el eje central de la ciudad. Por último, y no por ello menos importante, está la obra literaria de Mario Puzo, que escribió El Padrino, El Siciliano o El Último Don, entre otras obras.
Citamos ahora un libro. En 1926, el escritor Scott Fitzgerald publicó El Gran Gatsby, un libro que tuvo repercusión algunas décadas después, siendo hoy día una obra de culto y está considerada como una de las grandes novelas en lengua inglesa del siglo XX. La obra narra precisamente los años 20, concretamente están en 1922, y podemos observar todo ese culto al dinero, el derroche, la hipocresía, la no aceptación de los cambios, los amores que no se olvidan, entre un largo etcétera de interesantes temáticas. Todas las noches, Gatsby da una fiesta en su mansión, fiestas a la que él no asiste. Y hasta aquí podemos contar. Lo que sí os puedo contar es que hay varias versiones fílmicas. Yo os voy a citar dos en concreto. Os cito la de Jack Clayton, de 1974, con Robert Redford haciendo de Gran Gatsby. Y luego también os voy a citar la versión de 2013, de Baz Luhrmann, y en esta ocasión Gatsby es interpretado por Leonardo DiCaprio, y ambas cintas son muy muy recomendables. Llegamos al final de la década de los años 20 y nos vamos al día 24 de octubre de 1929. Va a ser una fecha recordada por los libros de historia y de economía. Ese día se produjo el conocido Jueves Negro o Crack del 29. La bolsa de Nueva York se desplomó y miles de acciones perdieron su valor, provocando un caos y un efecto en cadena que llegaría a casi todos los sectores económicos de Estados Unidos y también tendría repercusión en los mercados internacionales. Los motivos del desplome son varios. Las malas acciones van a hundir a las acciones solventes. Algunas empresas que estaban en bolsa no eran tan rentables como parecían ser. Y además hay que sumar, el crecimiento de la economía estadounidense era especulativa y no real, ya que el campo, el sector inmobiliario o el sector industrial no eran tan boyantes como parecían ser. En un principio, el crack del 29 se va a ver como algo positivo para la economía y que ella sola se iba a recuperar. La salida está a la vuelta de la esquina. En 60 días se habría autorregulado el sistema, decía el presidente Hoover. Pero la situación era mucho más compleja de lo que pensaban. Con el desplome de la bolsa se perdieron millones de dólares, tanto de inversores particulares como de empresas y de bancos, provocando una gran desconfianza. Por lo tanto, bajaron las inversiones, subió el desempleo, bajaron los salarios, cerraron bancos y empresas, y el país estaba al borde del abismo. En palabras del profesor Laserna, el crack del 29 va a ser como un infarto, de la economía estadounidense, ya que al no haber inversión, no se va a mover el dinero, por lo tanto la economía se va a estancar. Y esto se suma a los problemas que había de superproducción de la industria, de endeudamiento en el campo y de exceso de casas construidas sin verden en el sector inmobiliario. Se van a vivir momentos muy dramáticos en los años siguientes al 29. Colas de desempleados, comiendo de la beneficencia, gente sin hogar, madres migrantes y un largo etcétera de imágenes muy, muy tristes. Si queréis saber más sobre este tema, tenéis la obra de J.K. Galbraith sobre la Gran Depresión en Estados Unidos. Y por citar una película que refleja bien este momento, os voy a decir Las uvas de la ira, de John Ford, de 1940. Aquí vemos perfectamente cómo la crisis del 29 afecta al campo y se produce ese éxodo a la tierra prometida, que creían que era California. Y vamos a ver a Tom Joad, interpretado por Henry Fonda. De todas formas, más adelante tendrá su podcast La crisis que va a provocar el crash del 29. Crisis que va a ser conocida como la Gran Depresión y tendrá unos efectos devastadores no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global. Y dicho esto, me despido y les agradezco la escucha. Muchas gracias. Un abrazo.
Y hasta aquí el podcast de los felices años 20, mito o realidad en los Estados Unidos, una década donde ocurrió de todo. El auge y la caída económica, la violencia, el conservadurismo, la libertad, las prohibiciones, la fiesta, incluso comida y la beneficencia. Para saber más sobre el tema os recomendamos la obra Historia de los Estados Unidos 1607-1992 de Malwin, que es un manual muy completo sobre la historia del gran país norteamericano. No obstante, en el blog historiadordelosdosmundos.blogspot.com os dejaremos más bibliografía y filmografía. También os recordamos de nuevo que a partir de ahora publicamos todos los jueves y que nos puedes seguir en las diferentes redes sociales donde estamos, como iVoox, Facebook, Instagram o Twitter. No olvides darle al like si te ha gustado el capítulo y deja tus impresiones en forma de comentario. Muchas gracias a nuestros patrocinadores y mecenas que apoyan este proyecto. Gracias también a las personas que nos siguen y nos escuchan desde diversos lugares del mundo. En nombre mío y en el del historiador de los dos mundos, nos despedimos hasta el próximo podcast. Amigas y amigos de la historia, y recuerden esta frase de Cicerón: la historia es la maestra de la vida.